obviamente, al igual que yo, que venimos de abuela, bisabuela, claro. ¿Qué, cómo vamos a pensar que en aquel momento no se quería dar la teta? Claro. Pero claro. Miguel, ¿cómo te va? Muy buen día.
Qué alegría escucharte, Gustavo.
No.
¿Qué tal? Mirá, ¿cómo estás?
Te llamamos especialmente y no hemos programado el llamado, como, sí, como vos tenés una agenda tan vasta. Pero no quería dejar de felicitarte por la información que nos venías mandando en los últimos días sobre el acuerdo, que ya estaba formalizado, que ya estaba hecho, que faltaban los puntitos que, en realidad, esta mañana el decreto a las 6 de la mañana el Gobierno Nacional emite, son los mismos puntitos que vos nos planteaste la semana pasada.
Absolutamente, sí. Bueno, hemos tenido, por un lado, la suerte de que en su momento, allá por enero, analizamos más que económicamente, políticamente, lo que se vivía y la coyuntura. Claro. Todavía no existía el tema del coronavirus. Y ya hablábamos de que íbamos a cierre cuando toda la cátedra nos decía que estábamos sobre el Titanic con rumbo al iceberg, y el iceberg era el default, ¿no es cierto? Acá más importante que lo que se ha logrado, eso es lo que se ha evitado, digámoslo con todas las letras. Y a posteriori hemos tenido buena información. Yo reconozco, anoche a última hora estaba hablando con los negociadores nuestros allá en Estados Unidos, y obviamente prácticamente con las definiciones que el propio mercado iba dando, cosa que se notó en todos los bonos, inclusive lo que está ocurriendo ahora con los bonos nuestros y con los precios de los activos argentinos que cotizan en el exterior, bueno, estaba indicando de que la cosa venía en serio y de que a todos les convenía, a todas las partes les convenía esto. Podremos discutir, como yo le decía con vos la última vez, si el arreglo puede ser mejor, pudo haber sido peor, se podría haber conseguido más números, se cedió en algo. Acá lo importante, más que la calidad del acuerdo, es que haya habido acuerdo, digámoslo, por lo que implicaba, en términos negativos, llegar al precipicio y seguir avanzando, ¿no es cierto? Era esto. Y si sos quinielero, jugate al 54.8, que de alguna manera es el punto en el que nos encontramos hoy, pero con situaciones, yo te diría que pasan esencialmente por la variación de los días, ¿no es cierto? Ahora, hemos pasado de hoy a las 5 de la tarde, que era el vencimiento, al 24 de agosto, ¿no es cierto?, como alternativa de cierre. Se han adelantado los vencimientos, sí, de los bonos, que es lo que dice ahora ya oficialmente el comunicado, que primero fue a las 3 de la mañana en inglés y luego salió en castellano, donde los pagos pasan del 9 al 9 de enero y al 9 de julio en lugar del 4 de marzo y 4 de septiembre. Es una variación muy mínima que significa que los famosos, ¿no es cierto?, valor presentes netos, que son los valores que van a tener los bonos cuando sean emitidos y vayan a mercado. Se espera que en esas condiciones, por cada lámina de $100, se terminen pagando 54.8 al análisis de hoy. Esto no va a ser así, va a ser un puntito más, un puntito menos, depende de lo que haga Argentina. Ahora, lo más importante, Gustavo, ahora lo más importante para todos los que están allí escuchando y los que te siguen a vos, que son tantos, me han llamado muchos después de todo esto que hemos hablado.
Pero qué grande.
Es la hoja de ruta.
Claro.
La hoja de ruta. La primera buena noticia debiera ser antes del 28 de agosto. Yo me acuerdo muy fácil del 28 de agosto porque es el día de cumpleaños, cumplía cuando estaba vivo mi viejo. Ese día, ojalá sea antes, vamos a conocer el grado de adhesión de los bonistas, que yo creo que vamos a tener un 99.9% de adhesión de los que están aquí con monedas, sí, bajo legislación nacional. Y vamos a andar, aquí sí vamos a ver, ojalá estemos arriba del 80-85 de estos bonistas con los que hemos acordado. ¿Por qué?
Igual.
Porque eso nos quitaría la posibilidad de que haya cualquier tipo de debate jurídico. Si no hay debate jurídico, es para brindar en serio. ¿Por qué? Porque entonces ya la caída del riesgo país, por un lado, vamos a entrar nuevamente a financiamiento como se están financiando nuestros vecinos, al 2%, cuando hay un mundo en el cual la liquidez es monstruosa y no se sabe qué hacer, de alguna manera, porque al caer la actividad, todo el tema financiero se ha potenciado con todas las ayudas que los organismos financieros internacionales se plantean. Lo vamos a ver con el paso siguiente. Después de esto dicho en voz baja, la devaluación que viene de manera muy rápida porque hay que hacerla antes de sentarse con el fondo, viene la elaboración de un plan. Plan a lo mejor es un poco ambicioso para sentarse frente al fondo y el fondo te va a dar plazo, sin discusión. Acá vamos a tener 2 o 3 años donde prácticamente no va a haber pagos. Por eso es tan importante para tener un plan que produzca un desarrollo, que no son estos 60 puntos que se está hablando, sino que debiera ser algo de mucho más vuelo y más ambición.
Este apoyo que ha dado así indirectamente el fondo, ¿no es cierto?, para este arreglo, es fruto un poco del crédito ligero que nos dieron anteriormente.
Si me permite, te diría 2 cosas. Sí. El apoyo del fondo hoy tiene 2 motivos. Uh-huh. 1, culpabilidad.
Claro.
Digo, tienen que salvar al staff técnico que hizo la mayor grosería en la historia del fondo, que fue, sin que dieran los números ni los ratios, otorgar esos 57.000 palos verdes, que es el récord en toda la historia del fondo, que finalmente han quedado en 44, porque ahí quedó ese plus dando vueltas, sí, pero que eso lo tienen que prolijar. El segundo elemento de por qué el fondo actúa así es porque todos los organismos financieros internacionales hoy, a nivel mundial, están influidos de esto que algunos denominamos la tasa COVID. Es decir, hay una nueva situación internacional donde los ratios que se manejaban antes de la crisis no tienen nada que ver con los de ahora. Por eso estamos viendo el billón de euros volcado a sostener las economías que están más comprometidas en Europa, como es la de España y la de Italia, ¿no es cierto?, para ver la Merkel otorgando subsidios, cuando esto eran casi malas palabras en la prepandemia, ¿no es cierto?, ver lo que está entregando y ahora se ha puesto tenso esto porque hay una pelea entre republicanos y demócratas y parece que en el Congreso no se vota la ayuda, el plan de ayuda que se planteaba para ya achicar el tema de la desocupación dentro de los Estados Unidos. Y me parece que todo este nuevo medio ambiente que se vive, tendiente a achicar los daños producidos en términos económicos y sociales por la pandemia, hace que paradójicamente a nosotros esto nos haya beneficiado y nos va a beneficiar en la próxima negociación inminente, que es con el Fondo Monetario.
¿Nos van a dar crédito después de esto o no, o estaríamos cerrados al crédito?
Acá hay 2 tipos de crédito, ¿no es cierto? 1, los créditos que lógicamente el país va a tomar tanto de la Corporación Financiera Internacional, ¿no es cierto?, como de el BID, que ya están hablados de eso, vía Bélis, ¿no es cierto?, en su momento. El propio fondo seguramente va a ser más que crédito, una refinanciación importante, pero lo más importante de todo es que recuperamos el crédito privado. ¿Qué claro. quiero decir? Nosotros estábamos con posibilidades de aprovechar, como hemos charlado con ustedes, infinidad de oportunidades comerciales que la propia crisis nos plantea, y no lo podíamos hacer porque hasta teníamos cortado el crédito interempresa, es decir, el crédito que se da entre proveedores y compradores, y que para el comercio exterior esto es fundamental, volver a estar a tasas como nuestros vecinos, al 2, al 3, volver a tener cuentas corrientes en nuestras actividades de comercio exterior, esto es central. Y yo espero además que a partir de ahora muchas de las trabas que teníamos en términos de la utilización de los dólares por parte del comercio exterior, el tema del MULC, todo esto que se vivió y se vive en las últimas semanas, comience a solucionarse. De hecho, hay quien dice que empieza a discutirse la posibilidad de que el mercado cambiario sea modificado. Digo, que vayamos camino a 2 dólares, al dólar comercial, con todos los controles del caso, ¿no es cierto?, para el comercio exterior esencialmente, y al dólar libre, llamarle así. No creo que eso sea antes de lo del fondo.
Me parece que en este caso, mirando los números de recaudación, que sí, difícilmente dejen el impuesto, ¿no? Me parece que el número del impuesto, están mirándolo y dicen, mirá todo lo que estamos cobrando acá.
Sí, coincido con vos. Creo que si vamos a un achicamiento de la brecha, donde esto que algunos llaman deslizamiento, otros llaman sinceramiento, claro, y en el barrio llamamos
devaluación.
Devaluación, claro. Esto va a ir al dólar, al famoso dólar celeste, el claro, primer punto. Por lo tanto, vamos a ir a una brecha más chica, y lo importante acá es que el gobierno tome las medidas para que esa devaluación, el pass-through, no sea total, claro, es decir, el traslado a precios de esa devaluación no sea total, sino que sea la menor posible.
Miguel, si yo te digo, si yo te voy a dar unas frases, a ver, decime claro, quién la puede haber dicho. Felicitaciones al presidente Alberto Fernández, al ministro Martín Guzmán y a todos los involucrados. Ojalá esta pesadilla de pandemia termine pronto y comience el proceso de recuperación económica que tanto necesita la gente.
¿Quién la dijo? El Toto Caputo.
Muy bien.
Qué cara, ¿no?
Muy bien.
Porque me llamaron hace un rato para contarme y yo no podía creerlo. Qué cara. Atendiendo otro llamado.
Bueno, acá tenemos otro tuit casi parecido, firmado Jorge Macri.
Muy bien.
Ah, mirá.
Casi al unísono, casi las mismas palabras.
Sí, vamos a ver muchas sorpresas. Lo que pasa es que en esto, el tema de la deuda, el tema del desendeudamiento, el tema del acuerdo con los acreedores, debiera ser una política de Estado. Yo espero que mi partido unánimemente vote esto que se está en el Parlamento tratando ahora, que es los bonistas en dólares que tienen legislación nacional. Creo que con esto completaríamos, claramente tiene que ser una política de unidad nacional este tema. No puede haber conflictos en poner el pecho en esta situación. Podemos criticar después si fue bueno, si fue malo, si se pudo haber cerrado mejor o peor, etcétera. Lo importante es lo que se ha evitado. Y entonces, ahora sí, aprovechando este a medio ambiente de una buena noticia que nadie discute, sería muy importante que largaran la convocatoria, ¿no es cierto?, para un acuerdo político, económico y social, o llámalo como quiera, pero algo que permita elaborar una política de políticas de Estado como estas, donde tenemos que estar todos juntos y coincidir en la necesidad de encontrar un programa de desarrollo que no solo nos permita ir consiguiendo los dólares para este repago de la deuda que se ha firmado, y lo que tengamos que firmar con el fondo, sino esencialmente para empezar a reducir los daños que la crisis ha causado en términos económicos y sociales en Argentina en este tiempo, y tratar de plantearnos un programa de desarrollo que traiga un poco más de justicia y mejor distribución, ¿no es cierto?, de lo que se produzca en Argentina.
Gracias, Miguel. La alabamos fuertemente tener un, yo diría casi como columnista de este programa, sí. Con tanta y tan buena información, claro, de este área. Y la semana que viene seguramente te vamos a llamar para hablar de política, ¿dónde está el radicalismo?
Pues es que eso me está costando más.
Te está costando más, ¿no? Sí.
Le mando un abrazo.
Chao,
hasta luego.
Chao. Miguel Ponce.